Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si quieres saber un poquito más sobre el ingreso mínimo vital del gobierno o qué tienes que hacer para que la piscina que tienes en tu comunidad de vecinos pueda abrir este verano, aquí en COPE más Pontevedra te lo contamos. Soy Silvia Vieito, nos escuchas en el 96.7 de FM o a través de internet en cope.es y nuestra aplicación móvil. Es tiempo de actualidad local y hay una última hora que nos cuenta Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Silvia.
¿Qué ha pasado esta mañana en Marín?
Pues que una persona ha fallecido atropellada en la calle Concepción Arenal. La mujer de unos 50 años fue arrollada por un vehículo sobre las 11 de la mañana. Hasta el lugar se desplazaron, además de los servicios de emergencias y una ambulancia medicalizada del 061, los efectivos de la policía local de Marín para recabar los datos para intentar aclarar las circunstancias de este atropello mortal.
Pues estamos pendientes de saber cómo fue, en todo caso, nuestro pésame por el fallecimiento de esta mujer en un atropello hoy en Marín. Sobre o tempo, vemos que xa chegou o anticiclón. Imos pedirlle máis detalles dende Meteo Galicia a Ana Laje. Ana, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
E que características ten este anticiclón?
Bueno, é un anticiclón que está situado sobre Azores, estenderase cara a Galicia e estará nesa situación durante varios días consecutivos. Esas son as características.
Nos trae temperaturas en ascenso?
O que nos trae nos vindeiros días é tempo seco e soleado e temperaturas en progresivo ascenso, pero non vai ser un ascenso brusco, vai ser un ascenso paulatino pero lento. E ademais tamén hai que considerar outros efectos locais que podeis ter aí nas Rías Baixas, por exemplo, durante a fin de semana, como é a existencia de bretemas costeiras. Así que, pois, alo menos durante o día de hoxe e de mañá, pois sí, tempo seco, ceos azuis, e temperaturas pois que estarán en valores aínda subindo respecto a días anteriores, pero aínda así un pouquiño baixas para esta época do ano. Máximas entre os 20 e 22 graus.
Mellor, así unha transición levadeira, non cambios drásticos. Moitísimas
sí,
grazas,
non
Ana.
Non hai cambios drásticos, non.
Boa tarde.
Gracias a vos. Boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Está abierto el plazo para solicitar el nuevo ingreso mínimo vital. Y en COPE te vamos a informar de cómo pedirlo.
Cáritas considera que este ingreso mínimo vital que aprobó el gobierno, aunque deja a gente fuera, en general ayudará a eliminar la pobreza severa en nuestro país.
Para poder solicitarlo, el Concello de Pontevedra pone la Casa Azul a disposición de los vecinos y desde allí nos atiende la técnica de bienestar social Patricia González. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay mucha gente que ya ha pedido cita?
Pues sí, ya pasamos de las 100 personas. Ya ayer, ahora estamos con los cálculos de esta mañana, pero bueno, ayer a última hora de la mañana llevábamos 109 peticiones.
¿Estáis organizando cita previa? Pues por tema de protocolo sanitario también, y todavía no se ha podido pasar ninguna persona por allí, a pesar de esta avalancha. ¿Lo está solicitando mucha gente en toda España?
Pues sí, yo ayer hablé con Madrid con el teléfono de información y decían que comentaban que sí, que está habiendo, bueno, una considerable demanda de esta prestación y además me imagino que las personas que están intentando pedirla y están llamando por teléfono se estarán dando cuenta de que es complicado hablar con ellos por la alta demanda que tienen de información.
Así que vais a empezar a organizar las citas a partir del próximo lunes, porque además incluso se llega a saturar la web de la Seguridad Social con tantas peticiones.
Claro, hubo estos primeros días había algún campo que había que insertar en el sistema, bueno, pues quedaban muchos errores. Entonces, para que la gente no, la verdad es que estresa bastante intentar meter algo en un sistema y que no vaya. Entonces, estamos esperando a que estos pequeños errores lógicos de un sistema que se implanta por primera vez y que además tiene de repente semejante avalancha de solicitudes, pues que se maticen, ¿no? Y una vez que creemos que en esa semana pues todo ya estará funcionando de forma correcta, y además también hay que darle unos un tiempo de plazo a las personas que llaman para que reúnan todos los documentos que les solicitan, ¿vale? Porque esos documentos nosotros les vamos a ayudar a escanearlos y a subirlos al sistema, pero lógicamente los documentos tienen que traerlos y hay documentos que tienen que solicitar y reunir, por lo cual tampoco es instantáneo para la propia persona que quiere pedir cita, aunque le dieras para el día siguiente. Muchas veces sería imposible, pues porque no tiene la documentación.
Entonces, ¿desde el concello les podéis ayudar en algo a reunir algo de ese papeleo o la orientación se centrará en poder subir todo a la plataforma, porque es una ayuda que gestiona la Seguridad Social, no el ayuntamiento?
Exacto. Nosotros desde el ayuntamiento lo que vamos un poco es a facilitar a todas aquellas personas pues que no tengan ordenador, acceso a internet o un escáner, o pues intentar facilitarle todo esto, ¿no? De todas formas, desde el ayuntamiento, dentro de nuestras posibilidades de ayuda, como uno de los documentos que les piden es el empadronamiento, sí que vamos ya nosotros a emitirlos, sabiendo las personas que están citadas, pues ya vamos a tenerlos sacados para que por lo menos ese documento no tengan que hacer la tramitación de solicitar cita, de pedirla, porque es lo que nosotros, en cierto modo, podemos echar un cabo en que los tiempos sean más cortos.
¿Ves a la gente informada de las condiciones?
Es complicado lo de estar informado, porque son unas, si ves el decreto en el BOE, son creo que 44 hojas, con muchas cosas que a veces no se entienden. E incluso, bueno, los resúmenes que publica la Seguridad Social, bueno, no es fácil, ¿vale? Y sobre todo porque yo creo que a través de los medios también da la sensación de que el ingreso es para toda la población, de que es muy fácil acceder, de que todo el mundo va a tener derecho. Y realmente, bueno, hay unos requisitos bastante estrictos para solicitarlo. Es una gran ayuda para una parte de la población que está en riesgo de exclusión, es importantísimo para este colectivo, pero no va a solucionar todos los problemas ni va a llegar, ni es una ayuda que va a ser de forma generalizada para toda la población, ¿vale? Sino que realmente sí que hay que cumplir bastantes requisitos.
Claro, a veces por simplificar la información se pueden dar esos malentendidos, y otras incluso por un interés, digamos, maliciosa. No sé si como trabajadora social te duele tener que estar pues continuamente desmintiendo los bulos racistas que dicen que siempre hay más ayudas para los extranjeros que para los españoles.
No, las ayudas tienen los mismos requisitos para los españoles que para los extranjeros. No hay ayudas específicas, excepto para extranjeros, lógicamente, que vienen víctimas de políticas o víctimas muy especiales, pero son casos contadísimos y muy complicados de justificar. Para la inmensa mayoría de los extranjeros que acuden a nuestro país, a nuestra comunidad autónoma, los requisitos son exactamente los mismos que para los nacionales. Y entonces, si para un nacional muchos requisitos son muy difíciles de conseguir, para un extranjero se multiplica esa dificultad, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital hay que llevar un tiempo viviendo en un domicilio independiente, hay que haber tenido un mínimo de un año de contrato laboral, cosas que si a un nacional en riesgo de exclusión le cuesta conseguir, a un extranjero le va a costar muchísimo, muchísimo más. O sea, y los requisitos son los mismos. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que a veces en el imaginario colectivo surgen estos bulos, pero cuando se ven las estadísticas de las prestaciones de servicios sociales, los extranjeros siempre son una minoría, muy minoría, es decir, son más minoría que son en población. No sé si me explico correctamente. Si en población tenemos, imagínate, un 8%, un 10% de extranjeros en Pontevedra, pues perceptores de prestaciones hay menos que ese porcentaje, ¿no? Lo que pasa que a veces sí que da la sensación de que en el imaginario surge la idea de que son expertos en buscar prestaciones, expertos en vivir del cuento, vale, y no es
mentira.
No es así, no es así.
Hablamos también de esas condiciones, que por ejemplo para pedir el ingreso mínimo vital hay que tener un mínimo de un año de permiso de residencia, que no es un papel que se consiga así como Exacto. así, ni mucho menos. Hoy hablamos de cómo está organizando el Concello de Pontevedra pues esta cita previa para facilitar los trámites, para poder hacerlos en las instalaciones del Concello, en concreto en la Casa de la Luz, en la calle Sor Lucía, aquí en el casco histórico.
En la Casa Azul, perdóname.
En la Casa Azul, que dije, en la Casa de la Luz.
Sí, pues, es muy fácil la equivocación. Todo el mundo nos confunde la luz con azul.
Por eso especificaba la calle. En Sor Lucía, en el Exacto. casco histórico, está la Casa Azul, un departamento de servicios sociales, y allí podrán realizar los trámites en el aula de informática. Hoy hablamos de esas más de 100 citas que ya se han solicitado en el Concello de Pontevedra, y lo hacemos gracias a la técnica de Bienestar Social, Patricia González. Muchísimas gracias, Patricia, por habernos atendido.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de la nueva normalidad, pero no aquí en Galicia.
Aquí ya sabéis que hemos dejado atrás el estado de alarma, aunque sigamos teniendo restricciones para evitar contagios de coronavirus.
¿Y cómo están viviendo la pandemia los pontevedreses en el exterior? Se lo preguntamos a Sara Alarcón, que es de Porto Novo, pero trabaja desde hace años en una consultora de formación en Colombia. Sara, buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes.
Cuéntanos en estos momentos, ya sabes que nosotros estamos prácticamente en la normalidad que tenemos ahora y vosotros estáis confinados todavía.
Sí, aquí en Colombia se ha establecido la cuarentena hasta el día 30 de junio. Desde este mes, desde hace como dos semanas, ya se han ido estableciendo algunas excepciones, ya se pues están abriendo pues peluquerías, estéticas, centros comerciales con un aforo del 30%, pero digamos que seguimos en aislamiento, un poco más laxo.
Así que la cuarentena os ha empezado un poquito después que aquí, pero ha durado más y ahora se empieza a flexibilizar un poco el confinamiento.
Sí, efectivamente. Aquí empezó el confinamiento el 23 de marzo y pues en principio hasta el 30 de junio. Y a ver qué pasa, qué sucede a partir de ese momento.
Porque ¿cómo están las cosas en cuanto a contagios y la situación sanitaria? ¿Cómo la compararías con lo que ha pasado en España?
Digamos que aquí los contagios, el número de contagios, la expansión del virus no ha sido tan grande como en España, porque aquí digamos que la cuarentena se empezó muy pronto con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de evitar la expansión. Aquí se ha alcanzado un número de contagios alrededor de 50.000 personas, más o menos, que si lo comparamos con España creo que es bastante más reducido. Sin embargo, a día de hoy todavía hay alrededor de entre mil y 2.000 contagios nuevos por día. Entonces, claro, todavía se hace necesario el tomar medidas.
Y en los hospitales, pensamos siempre en la sanidad española, el privilegio que tenemos, por decirlo así, aunque pues en comunidades ha llegado a estar saturada, incluso aquí en Galicia y en Pontevedra los sanitarios han tenido que trabajar a destajo, sin ninguna duda. ¿En Colombia?
Sí, aquí también. Aquí la verdad es que el sistema sanitario pues obviamente no es el mismo que en España, pues hay una serie de carencias con respecto al sistema sanitario español. Y sin embargo, pues con los pocos medios que han tenido, pues les ha tocado pues hacer frente a esta pandemia. La verdad es que aquí también pues los sanitarios están en una situación complicada, pues por la falta de medios y bueno, sin embargo, pues ahí están trabajando y dándolo todo, igual que en España, para poder sacar esto adelante.
Has llegado a tener un poquito de miedo, Sara. No sé si por el teletrabajo te llegaste a plantear volver a casa en algún momento.
Pues la verdad es que en este momento hay un poco de incertidumbre. Y en este momento, aunque quisiera volver a España, pues no es una posibilidad, porque pues las fronteras están cerradas hasta septiembre, al menos. Sí es verdad que estos meses ha habido una serie de vuelos humanitarios que ha puesto el gobierno español, pero pues hay mucha gente y hay otras personas que no están en mi situación y que son prioritarias, pues turistas que se han quedado aquí en el país o colombianos residentes en España que tienen su vida allí, su trabajo, su familia y que se han quedado también pues aquí en el país sin poder salir. Entonces, pues en este momento es como tomar las cosas con calma y ver qué va pasando. Un poco la expectativa de que todo vuelva más o menos a la normalidad. Y pues como te digo, el hecho de volver es en este momento no es una posibilidad. Así que paciencia.
Pues paciencia y esperamos que la situación se controle también en lo sanitario en Colombia. Así está la situación ahora mismo, siguen en cuarentena, aunque empiezan esas medidas de relajación en Bogotá, en la ciudad donde vive y trabaja Sara Alarcón. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, bebés, a vosotros.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hasta septiembre no podría volver Sara desde Colombia y en septiembre, si todo va bien, se volverá al cole. Y cómo hacerlo no deja indiferente a los profesores ni a los directores de los colegios de nuestras comarcas.
No muchos centros buscan espacio ya para ampliar las aulas. Es el caso del Froebel de Pontevedra, que le solicitó al concello la devolución de la sede del archivo municipal. O también las reacciones desde Sanxenxo. Por ejemplo, el director del CEI Potelleiro de Noalla nos comentaba que en la gran parte de los colegios es inviable desdoblar las clases para garantizar las clases presenciales en grupos de 15 o 20 alumnos.
Y en Vilanova hoy se ha reunido el alcalde Gonzalo Durán con los directores de los colegios de la localidad. Lo hace para preparar con tiempo las necesidades que puedan tener de cara al curso 2020-2021.
Tras ese encuentro le hemos preguntado al regidor vilanovés por si los centros le han trasladado su preocupación por la falta de concreción de medidas por parte del Ministerio de Educación.
Hombre, preocupación no, exige que estamos totalmente desorientados porque no se pueden tomar medidas cuando no sabemos cuál es el protocolo en este momento del Ministerio. Estuvimos revisando en la reunión el protocolo para escuelas infantiles que se hizo la Xunta de Galicia como responsable. Y bueno, tiene unas medidas bastante rigurosas que nos parecieron bien a nosotros, los directores de los colegios. El problema es que el gobierno central no lo ha sacado aún y estamos pendientes y quedamos en volver a reunirnos cuando salga.
Una vez se concrete el protocolo estatal, se volverán a reunir y estudiarán la fórmula para poder colaborar.
Una de esas fórmulas pasa por ayudar a financiar las reformas en las instalaciones de los centros que necesiten adaptarse a esta nueva normalidad. El alcalde Gonzalo Durán tiende la mano a colaborar y exige responsabilidad a los padres de los niños. Vamos a escuchar de nuevo al alcalde.
Por supuesto, precisamente de eso iba la reunión, de ponernos a disposición de los colegios para hacer las reformas o tomar todas las medidas pertinentes para que se pueda tener clase de la forma más segura posible para los alumnos y los profesores. Entonces ahí avanzamos, aparte ya de lo que haga el Estado, la necesidad de tener unas enfermerías en cada colegio donde se puede dar un niño que empiece con síntomas infecciosos, sean coronavirus o no sea coronavirus. Los niños que tienen una enfermedad infectocontagiosa no pueden estar en el aula con los demás, cosa que hasta ahora se obviaba muchas veces y mandaba a los niños con un antitérmico a clase, y eso no se puede dar este año. Entonces, una, los niños y el responsable de los padres no deben ir con ninguna enfermedad infectocontagiosa a clase, y dos, si se detecta en el colegio, hay que aislarlo de forma inmediata en un espacio aparte hasta que las autoridades sanitarias tomen las medidas que hay que tomar.
El Ministerio de Educación y Sanidad han dicho que las mascarillas en clase serán obligatorias. Bueno, en clase, si se respetan las distancias, no. Pero para todos los niños, a partir de quinto de primaria. Gonzalo Durán no está de acuerdo.
Las mascarillas se ha demostrado ya desde hace meses, y España en eso ha ido con mucho retraso, y así nos ha pasado lo que nos ha pasado, que son imprescindibles. Cuantas más seres humanos niños, adultos, ancianos. Utilicen mascarillas en la interacción con los otros, menor va a ser el contagio.
Por eso cree que deberían ser todos y no hacer esa excepción con los más pequeños. Son palabras del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que además insistía en la importancia de no mandar al cole a los niños enfermos, que es algo que se hace a veces, que van con un poquito de fiebre y no se debería hacer.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una mujer ha fallecido esta mañana en Marín al ser atropellada. Ocurrió sobre las 11 de esta mañana en la calle Concepción Arenal. Estamos pendientes de conocer los detalles de ese suceso. Soy Silvia Vieito y en COPE te contamos la última hora de lo que está pasando en nuestras comarcas. Y con Pablo Romero vamos a continuar nuestro repaso a los temas que te interesan. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, si te parece, vamos a intentar ayudar primero a las comunidades de vecinos. A las puertas del verano hay un debate abierto en todas las comunidades de propietarios que tienen piscina. ¿Se abre o no se abre? Y si se abre, ¿cómo se previenen los contagios?
Esas son algunas de las preguntas que le están haciendo todos los días a Santiago Mariño, gerente de SERGA, Gestión Integral de Comunidades. Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Porque en vuestro caso, ¿cuántas comunidades con piscina lleváis aquí en Pontevedra y Osalnés?
Bueno, pues entre el Ayuntamiento de Pontevedra y Pollo, que tenemos 4 piscinas, más las de San Senso, que ahí tenemos bastantes, superan la veintena, pues te puedes imaginar la problemática que tenemos, ¿no? Aunque, bueno, desde aquí tenemos claro la solución a darle a todas y cada una de ellas.
A ver, empecemos por la solución. No sé si en alguno de estos casos ya se ha tomado una decisión y está todo listo o, bueno, están en trámites.
Bueno, la realidad es que desde este pasado lunes, al salir, digamos, del estado de alarma, la Comunidad Autónoma de Galicia ha facilitado bastante las cosas, ¿no? Porque, digamos, que se ha suavizado las exigencias que tenían las comunidades de propietarios, que anteriormente, pues desde el domingo pasado hacia atrás, pues tenían obligación de un control de turnos, cita previa, etcétera, etcétera. Tenían un montón de exigencias, pues que ahora se han suavizado con la publicación en el DOGA de las nuevas condiciones, por así decirlo, y se han suavizado mucho, ¿no? Es decir, ahora pues ya, digamos que antes las comunidades de propietarios se asemejaban o se equiparaban a las entidades gestoras que gestionan piscinas de ámbito privado, para ponernos en situación, por ejemplo, las piscinas de Campolongo, ¿no?
Sí.
Entonces las comunidades tenían que hacer más o menos lo mismo que hacían estas entidades gestoras, ¿no? Ahora esto no sucede y las condiciones son suavizadas. Es decir, por ejemplo, hay un 75% de aforo, ¿vale? Donde antes se permitía un 30%, aunque ahora la distancia de seguridad ha bajado, pero también hay que mantenerla, que es 1,5 metros, cuando antes eran 2 metros, la colocación de geles hidroalcohólicos en zonas cercanas a la piscina, todo lo que rodea tener una piscina pues tiene que estar desinfectado diariamente, ¿vale? Esas son, digamos, las principales exigencias que ahora mismo hay para las comunidades que tengan piscinas y que nosotros, bueno, pues como bien nos presentaste como gestores integrales de comunidades, tenemos para todos nuestros clientes con personal propio todos los servicios que ahora mismo se requieren, con lo cual para ellos les supone un ahorro de costes y sobre todo pues, la seguridad de tener el servicio garantizado de cumplimiento de la normativa, ¿no?
Por una parte el asesoramiento legal, saber las normas y después incluso llevarlas a la práctica. Desinfección diaria, decías, y ahora, por ejemplo, ya no hay que marcar turnos para evitar aglomeraciones ni pedir cita para ir a la piscina comunitaria.
Por ejemplo, la distancia de seguridad tanto dentro del vaso como fuera sí que eso siempre se exige, ¿no? Se sigue manteniendo. Se ha reducido, digamos, la obligatoriedad a 1,5 metros, pero todo lo que es el turno, cita previa y todo eso ya no es exigible, ¿de acuerdo? Puede ser recomendable, pero no es exigible. Por eso digo que se han reducido las exigencias de cara a las comunidades y lo que apelamos nosotros siempre dentro del protocolo que estamos extendiendo para todos nuestros clientes apelar a la buena convivencia vecinal. No cabe ninguna duda de que nosotros tenemos que echarles una mano, estamos creando en el protocolo pues para marcarles las distancias que hay que tener fuera del vaso, digamos en la zona de playa y alrededores, y también dentro del vaso, ahí ya es percepción del propio, digamos, comunero, ¿no? Pero las exigencias, digamos que sí, se han suavizado bastante y volvemos un poquito a las exigencias que había cuando todo esto se inició, ¿vale? Hace varias semanas, que era, bueno, pues el 30%, no había, antes de que nos equipararan con las entidades gestoras, pues las exigencias eran más básicas, era simplemente un porcentaje de aforo y distancia. Después entró en juego control de turnos, cita previa, etc., etc., para evitar aglomeraciones y tal. Y ahora volvemos un poquito a lo que era al principio, ¿no? De una menor exigencia y, sobre todo, aquí hay que tenerlo muy claro. Hay comunidades que tienen alquileres, que, bueno, que para muchas personas pues se convierte también en un medio de vida, y tenemos que ser muy correctos y muy acertados para que, pues, estas personas que utilizan su vivienda como negocio no se vean afectadas, ¿no? Y por ahí tratar de hacer cumplir el protocolo de forma estricta, pero también, digamos, con el paréntesis y con el margen de que la buena convivencia vecinal sea lo que marque el cumplimiento de las normas, ¿no? En ellos mismos está el preservar por los protocolos y las normas, ¿no?
Claro, no es lo mismo, no lo había pensado, el precio que se le pueda poner a un alquiler de un piso con piscina que sin piscina, cambia mucho el asunto.
Muchísimo, y hay que entender que estamos jugando con dinero de gente, eso hay que tenerlo muy claro.
Uh-huh. Sobre abrir o no abrir, porque, por ejemplo, comentábamos que los concellos de Moraña, Caldas, Cuntis, bueno, 5 en total, han decidido las piscinas al aire libre este verano no abrirlas. Esto, claro, lo decide un alcalde, una alcaldesa y punto, se acabó. Pero en una comunidad de propietarios, ¿cuántos votos harían falta para que ganase el no?
Bueno, son acuerdos de suspensión de un servicio, ¿no? No es la cancelación del servicio, es decir, una suspensión temporal. Eso, si fuera la cancelación del servicio, sería una mayoría de 3/5, pero como no es el caso, en el caso de que una comunidad quiera suspender el servicio, sería por mayoría simple, ¿no? Es decir, la mitad más uno, tanto para abrirla como para cerrarla. Pero llegado a este momento, lo importante, digamos, no es que lo es, la mayoría a alcanzar. Lo que hay que tener muy en cuenta es que no podemos vulnerar el derecho de acceso a la asistencia de los propietarios. Me explico. Un propietario, a día de hoy, que está en fase 2 en su provincia o comunidad autónoma, como puede ser, por ejemplo, Madrid, uh-huh, ¿vale?, que tiene ese impedimento, no puede salir de su comunidad autónoma o provincia, y que además no tenga medio telemático para poder asistir de forma virtual, ya sea a través de videollamada de WhatsApp, que tampoco tenga esos medios, si convocamos una reunión, esta persona le estaríamos vulnerando su derecho de asistencia, porque ni se puede desplazar ni tiene medios para asistir telemáticamente. Con lo cual, convocar una junta en la cual este propietario no puede asistir, estaríamos vulnerando su derecho de asistencia y podría incluso llegar a impugnar tanto la convocatoria como, pues, bueno, la redacción del acta de hoy, de los acuerdos que se tomen en dicha reunión, ¿no? Esto es un detalle muy a tener en cuenta. Luego entra en juego que si ese propietario, a lo mejor, pues puede dar la representación o bien al administrador o a la persona que él desee, ¿no? O simplemente enviar un escrito, aparte de la representación, con su manifestación de voto. Es decir, pues yo le delego la representación en Silvia de la cadena COPE y le mando un papelito que ponga que estoy a favor de abrir o cerrar la piscina, ¿no? Esto funcionaría así. Pero es muy importante, insisto, tener en cuenta, sobre todo en comunidades que tenemos aquí de segunda residencia, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No podemos vulnerarles su derecho de asistencia, sea como sea, a la Junta. Esto es lo más importante, ¿no?
También resaltable ese matiz de pensar en cómo convocar las juntas de propietarios ahora en esta situación de estado de alarma para toda España, menos para Galicia en estos momentos, aunque ya el lunes esperamos que todos puedan salir. Hoy hablamos de cómo se está solucionando el tema de las piscinas comunitarias, que, como hemos visto, es bastante sencillo. Con civismo y sabiendo comportarnos todos, con esa limitación de aforo que se colocará un cartel para concretar, ¿no?, el número de personas que podrán entrar en la piscina, después guardar las distancias de seguridad y hacer una desinfección diaria, pues no tendría mayor problema poder disfrutar de nuestra piscina este verano. Hoy hablamos de estos trámites que se están llevando a cabo en estos debates abiertos en las comunidades con Santiago Mariño, gerente de Serga. Muchísimas gracias, Santiago.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Pontevedra.
Y como cada día, Serga además nos trae la noticia del día, patrocinada por esta empresa de gestión integral de comunidades.
Por segundo día consecutivo son 7 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Además, todos ellos evolucionan en su domicilio.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senso, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senso, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y si quieres saber más sobre los descuentos en el transporte público en el área metropolitana de Pontevedra y en todas nuestras comarcas, escucha COPE, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1 a las 12 en Canarias.